Ahora sí. Nuestra bendición, quizás fue lo mejor. Nuestra bendición está a la vuelta de la esquina, hermanos. A la vuelta de la esquina. Dios simplemente está esperando por cada uno de nosotros que la pidamos, que la reclamemos, que digamos, oh Señor, esa bendición es para mí. Esa bendición es mía. Oh, mire, hermanos, porque el ladrón lo que viene es a robar y a matar y a destruir. A eso es lo único que el ladrón viene. El enemigo viene a eso. Pero Dios nos dice en su palabra, en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Oh, hermanos, hay que pedir esa vida en abundancia, hermanos. Hay que pedirla. Y si algo se te queda en esta mañana, es ese Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No es cualquier vida, hermanos. Es vida en abundancia. Mucha gente automáticamente piensa en la palabra abundancia y piensan en dinero. Pero mira, hermano, el dinero es algo tan relativo. Usted quizás nunca ha pensado eso, pero el dinero es algo muy relativo. Si usted estuviera en medio del desierto del Sahara y estuviera con una pick-up y estuviera llena de lingotes de oro en el medio del Sahara, y yo aparezco por allí con una botellita de agua, mire, hermano, usted me cambia la pick-up, las gomas, el oro y las llaves también. Es relativo el dinero. La abundancia va mucho más allá de eso. La abundancia va a la salud, va a la paz, va a la tranquilidad. ¿Sabe que hay gente que no tiene paz? Hay gente que no tiene tranquilidad, que no puede dormir por las noches, que vive lleno de preocupaciones. Esa vida que el Señor promete es una vida en abundancia, una vida en paz, levantarte en paz. Hay gente que no tiene paz en este país. Y lo vemos. Si usted entra a las redes y usted va a ver mucha gente que no tiene paz. Hay gente que no está viviendo. Hay gente que lo único que hace es sobrevivir. Hay gente que cuando le preguntan cómo tú estás, y estoy hablando de cristianos, olvídese los que no, eso ni hablemos de eso. Pero hay gente cristiana que cuando tú le preguntas cómo estás, te dicen, Sammy, ahí como Dios me tiene. ¿Cómo que como Dios te tiene? ¿Cómo que como Dios te tiene? El Señor quiere que tengas abundancia, hermanos. Eso no elimina los problemas. Eso no borra las situaciones difíciles, hermano. Eso lo que hace es que cuando tú estás en la situación difícil, sabes que el campeón de campeones está contigo. Sabes que el creador del universo está contigo. Sabes que uno dice, esto está difícil, yo no lo entiendo, yo no sé por qué, pero Él está conmigo. Dios simplemente está esperando por ti. Esa bendición tiene tu nombre, hermanos. Así que vamos a hablar de algunos puntos para reclamar esa bendición que es tuya. Algunos puntos vamos a hablar en esta mañana. Número uno, vamos a eliminar la mentalidad de víctima. Vamos a eliminar la mentalidad de víctima. Usted no es víctima. Usted es un campeón y una campeona. Vamos a eliminar esa mentalidad. Mire, hermano, esa mentalidad es... Usted sabe que yo ahora he cogido con hacer ejercicio, ¿verdad? Y estaba en la sesión de ejercicio y estaba viendo unas cosas bien extrañas. Se nota que yo nunca había ido. Unas cosas bien raras, hermano. Vi un chaleco de peso. Se lo pone y pesa más. Y yo dice, Dios mío, eso es lo menos que yo quiero. Vi una máscara que te quita el oxígeno. ¿Sí? Que respiran menos, te hace más difícil. Pregunté, ¿y para qué es eso? Bueno, para que los atletas cuando corren se acostumbren a menos oxígeno y la función pulmonar mejore. Pero vi algo bien interesante. Era una camisa que tenía amarrado un paracaídas. Un paracaídas. Yo dije,
que esto no se va a tirar. Me dijeron, no, eso es para que cuando tú corres, el paracaídas se levanta y hace resistencia. Yo dije, hay mucha gente con paracaídas espiritual. Y ese paracaídas es esa mentalidad de víctima. Y corren y corren y como que no se mueven. Porque es que andan con ese paracaídas que los mantienen en su lugar. Mira, hermano, saque la tijera en esta mañana y se va el paracaídas. Esa mentalidad de víctima no te deja crecer. Mire, hay gente que yo creo que se hace la víctima para que le cojan pena. Hay gente que tiene falta de atención y se hace la víctima. Yo lo veo a veces en las redes sociales. Y todo es problema, y todo es dolor, y todo es situación. Y todo para ver si alguien le da like, a ver si alguien le dice algo. Tan farto. En esta época donde tenemos celular, aquí hay jovencitos, pero hay unos aquí que pasaron de los 15. Y saben que comunicarse antes era bien difícil. Usted tenía que ir a ese teléfono público, los que no tenían teléfono. Y uno tenía que hacer la fila. Y si uno el de al frente lo veía con mucho menudo, uno dice, ay, este le va a echar más dinero. Sí, los enamorados llevaban una lata de galletas de menudo. Y era bien difícil comunicarse. ¿Aquí alguien alguna vez estudió por correspondencia? Eso, te enviaban los libros por correo. Uno llenaba los exámenes y los enviaba por correo. Te los corregían. Bueno, por correo, imagínense. Ahora vivimos en la época de la inmediatez. Del mensaje de texto, que ya ni abran. Del emoji. Y es cuando menos estamos comunicados. Cuando más personas se sienten solas. Y hay gente que abraza esta mentalidad de víctima, que no los deja disfrutar de las bendiciones del Señor, porque se sienten solos. Hay gente con necesidad de amor y atención. Así que no se vaya de aquí esta mañana sin decirle a alguien, Dios te bendiga, Cristo te ama. Hay gente necesitada de eso, ¿tú sabías? Hay gente que necesita un abrazo, un saludo. Hay gente que no pueden ver la bendición del Señor porque se sienten solos. Están aquí rodeados de gente y se sienten solos por sus circunstancias de vida. Hay gente que son así y ni lo saben. El diagnóstico de una persona que tiene mentalidad de víctima es que le echa la culpa a todo el mundo menos a él. A todo el mundo tiene la culpa de todo. Ese diablo, qué malo es, ese trabajo, mi ex, el vecino, el jefe, la situación financiera, el pastor, Joseito, alguien tiene la culpa siempre. Siempre alguien. Su situación tiene nombre y apellido. Menos esa persona. No ve la bendición del Señor porque tiene esa mentalidad de víctima. Se enfoca en lo malo y no en lo bueno. Que mucha gente se enfoca en lo malo y no en lo bueno. Vivimos, mire, ya a mí no me cogen, ya a mí no. A mí me habían dicho que en Estados Unidos, mire, que esas cajeteras uno guiaba y que el carro flotaba, que aquello ni lo sentías. Ya yo he ido a varios estados, he ido como a 5. Mire, es igual que aquí, hay carreteras muy buenas, hay carreteras regulares y hay carreteras que parecen la luna, y hay sitios donde no hay carreteras, en eso le ganamos nosotros. En todos lados en Puerto Rico hay carreteras y hay sitios sin carreteras. Se enfocan siempre en lo malo y no en lo bueno. Te enfocas en la parte negativa y no en las bendiciones que el Señor te quiere dar. Aleluya. Te enfocas en el pasado, en las veces que te caíste y no en las veces que has tenido victoria. Te enfocas en los momentos en que las cosas no salieron bien, pero no te enfocas en los momentos que el Señor te dio la mano, en los momentos que viviste ese milagro. Es momento de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Miren, vamos a ver los datos, porque los datos siempre hablan. En el 1950, las personas gastaban un tercio en comida de lo que cobraban, un tercio. Se iba en comida, con todo y valor adquisitivo, un tercio de lo que cobraban. Hoy en día, un séptimo. ¿Esto es lo que significa eso? Que hoy tenemos más capacidad económica. Tenemos más dinero hoy en día. hoy en día se trabaja menos horas que antes. Probado, números. Tenemos más carros, tenemos más instituciones culturales y tenemos más universidades. Hoy la gente va a la universidad, antes no. Tenemos bendiciones que el Señor nos da, pero nos seguimos enfocando, mire, en esa mentalidad de víctima que no nos permite ver la bendición que el Señor tiene para ti. Hay que deshacernos de eso. Mire, hay un pueblo, ya saben qué pueblo es, que ese pueblo es el campeón de la mentalidad víctima. Hay un pueblo, mire, en Éxodo 16, versículo 3, mira, ese pueblo tuvo todas las bendiciones que ustedes se pueden imaginar. Ese pueblo vio las 10 plagas. Sí, las vio. Y vio la mano del Señor. Y estuvo frente a un mar y ese mar se separó. Caminaron en seco. Llegaron al otro lugar. Vieron la mano del Señor. Y hay gente así, que ve las 10 plagas al lado de ellos. Dice, wow. Que cruzan el mar en seco. El mar lo cruzan en seco. Y cuando llegan al otro lado, mire lo que pasa. Mire lo que el pueblo empezó a gritar. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Le decían los israelitas. En Egipto, en la esclavitud que estaban. Y una vez eran libres, deseaban volver a ser esclavos. Estas personas que no querían la bendición del Señor, que no habían visualizado la bendición del Señor. Hay gente así. Hay gente que quiere volver a la esclavitud. Hay gente que prefiere la esclavitud a la bendición del Señor. Y todo eso porque tienen una mentalidad de víctima. Ellos decían, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Usted sabe que eso es mentira. Ellos están diciendo esto, pero eso es mentira, porque uno lee tal historia. A ellos los esclavizaron y los mandaron a hacer más ladrillos y que ellos mismos buscaran la paja y los mandaron a trabajar el doble. Pero la mentalidad de víctima a veces hasta ciega a eso. Increíble. Y le decía a Moisés: ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ese pueblo no tuvo una bendición del Señor por eso. Porque eran víctimas. Siempre se vieron como víctimas. Por eso no llegaron a la tierra prometida. Pero el Señor quiere que tú llegues. El Señor quiere que te quites esa mentalidad y llegues a la bendición de Él. Que no estés 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. Que hay gente que da vueltas y vueltas en la vida y está en el mismo lugar. Eso es porque tiene una mentalidad de víctima. Y el Señor quiere que tengas en esta mañana una bendición especial. Esa mentalidad de víctima que no te deja progresar. Oh, hermanos. Así que cuando te quiten la mentalidad de víctima, el próximo paso que tienes que hacer es entender quién eres tú. Hay gente que no sabe quién es. Tienes que entender que eres tú. Tienes que entender tu potencial en las manos del Señor. El viernes, hermano, hubo una clase aquí preciosa. Hubo una clase preciosa, hermanos. El Señor me habló de forma especial. ¿Quién eres tú? Hay veces que escondidito en la mañana nos miramos en ese espejo y decimos y nos vemos tentados a decir, ay Señor, pero bendito, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué soy yo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Qué talento que tendré yo? Esas cosas nos las decimos a veces, hermano. Y el Señor en el Salmo 8... quiero un mensaje especial para ti. El salmista dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, hazte esta pregunta en esta mañana. ¿Qué es el hombre para que en mí, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? El salmista sabía que el Señor lo estaba tomando en cuenta. El salmista miraba por la noche las estrellas y decía, wow, tú hiciste todo eso. ¿Y qué soy yo para que me tomes en cuenta? El Señor te toma en cuenta. Tú no eres un número más, no eres una estadística más. Eres alguien pensado por el Creador del universo. Si quieres las bendiciones del Señor, vas a tener que empezar a comprender que no eres algo más, que eres creación del Señor. Anoche, y yo creo que hasta hoy, si como a las 7 de la noche, cuando anochece, inmediatamente anochezca, mira la luna. Vas a ver un punto luminante al lado. Eso es Júpiter. Y yo miraba eso y decía, Dios mío, qué cosa bella. Las estrellas, la naturaleza, la obra de tus manos. Aún así pensaste en mí. Ismael decía que si yo fuera el único pecador, Jesús hubiera muerto por mí. Si tú fueras el único, el Señor hubiera muerto por ti. El Señor escribió en un libro tu nombre. Hizo un plan exclusivo para ti. Tiene bendiciones para ti. Tienes que empezar a entender que no eres cualquier cosa. Que eres algo especial. No eres poca cosa. Eres creación del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Dios te formó en el vientre de tu mamá. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es bien profundo. Eso es bien profundo. Eso significa que antes de tu nacer había un plan de bendiciones para ti. ¿Usted sabe lo que eso significa? Por consiguiente, que no hay circunstancia que pueda cambiar ese plan que el Señor tiene para ti. Mire, no hay circunstancia económica, no hay gobierno, no hay país, no hay crianza, no hay educación que pueda cambiar el plan de bendiciones que el Señor tiene para ti. Hay gente que viene y me dice, ay, Joseito, tú tuviste una mamá que te apoyaba. No hay circunstancia que pueda cambiar el plan que el Señor tiene para ti. Yo no sé de dónde tú vienes, no sé cuál es tu pasado, no sé por lo que estás pasando, pero no hay nadie ni nada que cambie el plan que el Señor tiene para ti. Oh, son planes buenos, dice la palabra del Señor. Esa vida de abundancia que el Señor te tiene prometida, no hay quien lo pueda cambiar. Ay, pero es que mira Puerto Rico. Ay, es que mira los números económicos. Los números económicos no se sostienen ante la presencia del Señor. Cuando el Señor dice para ti hay bendición. Cuando dice para ti hay paz. Cuando dice para ti hay sanidad. No hay ciencia, no hay laboratorio, no hay estudio que pueda cambiar el plan del Señor. Eres obra del Señor. El Señor pensó en ti en el momento de la creación del universo. Pensó en ti. Qué interesante. Eres alguien muy especial. Lo que pasa es que vivimos en el mundo de la comparación. Qué mucho nos comparamos. Y yo no soy como aquel. Y yo no me veo como aquel. Y yo no canto como aquel. Y yo no tengo el carro de aquel. Y yo no visto como aquel. Y yo no tengo la casa de aquel. Oh, hermano, deja de compararte y empieza a vivir tu vida. Dios tiene bendición, pero tienes que dejar de compararte. ¿Sabes? Porque el Señor nos hizo con talentos individuales. Hay gente que sabe cocinar. Samuel se está riendo, suena que suena, no sé ni a qué suena, no suena. Ay, los dos, Samuel, los dos. Sí, ¿sabe? No. Hay gente que sabe cocinar, mire. Mire que yo he leído todos. Ah, Marita no está, qué bueno. Mire que yo he leído todos los libros de cocina. Los he leído, los tengo, están allí. Mire que he visto YouTube cómo se hacen habichuelas. Las he visto. Si total las habichuelas vienen hechas, usted no se da cuenta. El pot de habichuelas, eso viene ya hecho. Eso es calidad, lo que usted hace es calentarlo. Mire que yo le he echado calabaza, sofrito hecho acá. De todo lo que usted pueda decir. Y como yo tengo uno de los clientes más. No, más. No es fieles, es más veraz, más. Yo tengo un cliente que no tiene pelos en la lengua, porque todavía es niña. Ya está saliendo de esto, ¿verdad? Ya tiene 12 años, pero todavía es muy directo, sí, demasiado, diría yo. Se llama Liz Marita. Chacho, tú le preguntas algo a Liz. Cuidado con preguntarle algo a ella, ¿ok? No le preguntes, ¿ok? Muy sincera. Yo allí haciendo esas habichuelas, fajado por el libro, guillao. Mi Marita, ven acá y prueba. Me dijo, están buenas. Y yo dije, pero, ese pero las de mamá saben mejor. ¿Cómo que las de mamá saben mejor? Y las de abuela saben mejor aún. Yo, pero ¿cómo las de abuela pueden saber mejor? Si abuela no mide, yo mido. Yo uso medida. Abuela allí, sal, mete dedo, chupa y dice, tú está bien. Mire, ¿usted sabe qué? Yo he aceptado la bendición del Señor. Habichuela, no es lo mío, ya está. Sigue para adelante. El Señor me dará otros talentos. Habichuela no es uno de ellos. Yo soy contador. Sé algo de número. Pero habichuela, esa no es. No puedo andar triste por ahí. Mire, no ande triste. Mire, yo la música. No puedo llevar el ritmo. No sé por qué. Yo veo aquí con los palitos y dándole a eso a la vez. ¿Cómo lo hará? Hacer dos cosas a la vez. Yo no puedo. Mire, yo no toco pandereta. ¿Sabes lo que está el 42 años en una iglesia y no tocar pandereta? No toco pandereta. Una vez me dieron los dos palitos, estaba ahí parado. Eso, mira, hace como 20 años, estaba ahí parado y me dieron los dos palitos. Y yo empecé, y alguien fue por el que me dijo, mire, Joseito, está sacando a todo el mundo de ritmo. Con los dos, por la clave, ni eso. Pero mire, yo he aceptado al Señor. Ok, ese no es mi talento. El Señor me ha dado un montón de talentos más. Y soy agradecido. Y he visto la bendición del Señor en mi vida en otras áreas. No puede ser en todo. Deja de estarte comparando. Mire, el domingo pasado yo estaba ahí escuchando y gozándome de la palabra del Señor. Y decía, oye, ¿cómo Oscar lo hace? Porque yo tengo que escribir esto, practicarlo. Lo tengo aquí en presentación. Y Oscar no sé cómo lo hace. Y ¡fua! Y miró para acá y buscó dos papeles allí, escritos allí a mano. Y yo, Dios mío. Hay gente que tiene ese talento. Yo no lo tengo. Lo mío es diferente. Usted confórmese con los talentos y las bendiciones que el Señor le ha dado. Mire, yo probé los cosquillas de la hermana. Y yo tengo allí los moldes de hacer cosquillas. Yo creo que se los voy a regalar. Porque yo después de haber probado eso, yo creo que yo no vuelvo. ¡Qué bendición, hermano! Usted necesita que hable con ella. Dios mío, qué rico. Qué peligro. Eso es lo que significa que el Señor te hizo en el vientre. Que eres alguien muy especial. Deja de estarte comparando, especialmente en las redes. Vas a tener bendiciones del Señor cuando te enfoques en ti. Cuando te arrodillas y te digas, Señor, ¿en qué yo puedo servir? Como así como tú eres, así mismo como eres hoy, eres un ser especial. Así como eres hoy, eres un ser especial. Dios tiene una bendición para ti hoy. Hoy. Claro que debes mejorar. Claro que si puedes comprar un libro, cómpralo. Claro que si puedes estudiar un instituto bíblico, hazlo. ¿Por qué no? Claro que sí, pero empieza aceptando la bendición que el Señor hizo en ti. Empieza aceptándote a ti. No te castigues por lo que no sabes. Nunca lo vas a saber todo. Escribí algo aquí, pero yo no sé si decirlo. Lo digo. Solo existe un ser humano que lo sabe todo. Solo existe un ser humano que lo sabe todo. ¿Sabe quién es? es James Bond. Más nadie sabe nada, ¿ok? Él lo sabe todo. Yo he visto las películas aquí, helicóptero, bote, motora, carro. Él hace todo perfecto. Porque es un ser ficticio. Los seres creados por el Señor tenemos nuestras habilidades especiales que el Señor nos da. Eres criatura de Dios. No menos. Camina como lo que eres, hijo del Señor. Mire, a esas reuniones gubernamentales yo iba. Yo siempre voy temprano a los sitios. Porque como yo me pierdo siempre, yo no sé de ningún lugar. Esa habilidad la tiene José Luis. José Luis. José Luis, ¿dónde es el culto? Pues creo que es el Río Grande. Ah, sí, por una panadería que hay un... ¿Pero cómo? Y él llega, eso es en Yauco, sí, allí, sí, hay un kiosquito que venden en la cajetera, que venden sombreros por ahí. No, tiene una habilidad para las direcciones, que Dios lo bendiga. Pues yo siempre llego temprano. Hey, llegué temprano y había un amigo, y me dijeron, yo dije, ¿dónde es? La reunión es aquí. Pues yo cometí el error porque no sabía y me senté pues en la puntita de la mesa. Tacho, de pronto llegó alguien y me dijo, no, caballero, se tiene que levantar de ahí. Ahí va el gobernador. Perdona, senté donde iba el gobernador. Pues como yo camino, yo soy hijo de un jefe. Pues yo me senté al lado y cuando esa gente empezó a llegar, llegó así, como que yo lo veía así. Así, mire, hermano, a veces hay que caminar así. Pecho arriba, hermano, como que usted es hijo de un rey. Cuando usted vaya al médico, vaya así. Dame el reporte médico. Que yo no sé qué va a decir ahí, pero tengo alguien que lo resuelve. Cuando usted camina en la vida, uno tiene que caminar como lo que usted es. Hijo del creador del universo, el que te quiere dar una bendición en esta mañana. Oh, mira, hermanos. Tenemos que entonces aprender a escuchar. Qué difícil aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Por eso tenemos dos oídos, para escuchar. Usted nunca le ha explicado a alguien y le ha dicho, mira lo que pasa, y no ha dicho uno o dos palabras y ya te está contestando. Dios, tienes que escuchar. Tienes que tener paciencia. Hay que saber escuchar. Mire, en Segunda de Reyes, capítulo 4, hay un ejemplo de alguien que supo escuchar y vio una bendición. Hay una viuda que tiene una deuda y el esposo murió. Y en aquellos tiempos no había ley de quiebra. Así que vinieron a cobrarle. Y ella dijo, yo no tengo dinero. Y dijo, pues no hay problema. ¿Cuántos hijos tienes que me los voy a llevar a trabajar? Y ella buscó al profeta y le dijo, mira, mi esposo que servía al Señor. Y ahora vienen a cobrarme y se van a llevar a mis hijos. El profeta, yo imagino, de pronto le viene esta situación difícil. El profeta Eliseo le dice, ¿sabes qué? Ve al casa de tu vecino y búscate vasijas. ¿Y se imagina eso? ¿Qué pasa que viene aquí usted le dice a Nancy, mira, tengo un problema, la cosa está mala? Ay, no hay para comer. Nancy te dice, ¿sabes qué? Arranca para el casa de tu vecino y empieza a buscar bolsas de compra. Bolsas de compra, las que consiga. Hay gente que quizás no sabe escuchar y dice, pero ¿cómo que bolsa? ¿Cómo que vasija? Ella tuvo esa opción de decir, ¿cómo que vasija? ¿Tú no entiendes que no tengo nada? ¿Cómo que para qué? By the way, necesito, ¿para qué vasija vacía? ¿Para qué? Hay que saber escuchar la palabra del Señor. Y esa viuda buscó las vasijas. Siguió la voz. No cuestionó. Y consiguió todas las que pudo cargar. Y empezó a echar aceite. Y el poquito aceite que tenía no se acababa. Y llenó la primera. Y llenó la segunda. Y llenó yo no sé cuántas. Sabemos el número. Con lo que llenó, pagó la deuda. Y con lo que le sobró, le dio para vivir la vida. Todo porque supo escuchar. A veces el Señor tiene una bendición para ti, pero tú no quieres escuchar. porque te está extraño. Dice, ve allá, pero allá para qué. El Señor tiene una petición, una bendición para ti. Se vete y habla allí. Y hablar allí para qué, si allí no me hacen caso. Y saludar a quién, si él no conoce al Señor. Y hacer algo que tú no entiendes. En esta mañana te digo, la bendición del Señor quizás tú no la entiendes. Tienes que escuchar al Señor y ser obediente. Oh, no está en nosotros entender. Los planes del Señor son tan grandes que no caben en tu mente. Por eso hay que obedecer. Ella obedeció. Si quieres una bendición, tienes que escuchar la voz del Señor en las diferentes modalidades. Ah, porque esa es otra. Mire, para que usted se sienta bien, se van a sentir bien unos cuantos. Yo llevo un tiempito, llevo como 42 aquí. Yo he escuchado al Señor así audible una vez nada más en mi vida. Una vez. Yo conozco gente que viene, que le hablan en la casa, en el carro, orando, y eso está excelente. Ese no es mi caso. Porque el Señor, yo he aprendido que el Señor me habla a mí de diferentes formas. Me habló una vez audible. Me habla a través de diferentes formas. Me habla a través de la predicación. A través de la predicación el Señor me ha hablado a mí muchas veces. Yo he venido aquí con necesidad diciendo, Señor, háblame. Y la predicación es exactamente de lo que yo le había pedido al Señor. El Señor me habla. Exactamente de lo que necesito. Me habla a través de la palabra del Señor. El Señor me habla en la lectura. Yo abro la Biblia. Y no hablo así, Señor, sale el versículo, pero digo, voy a buscar un salmo. Empiezo a leer salmos. Y el Señor me empieza a hablar. Gracias, Kiko. Y el Señor me empieza a hablar. A través de la palabra del Señor, el Señor te va a hablar. Mire, eso que llaman Biblia, cuando pasó el huracán María, yo la leí completa. Lo que me faltaba. Y mire, ¿qué les puedo decir? Es algo lindo cuando uno termina, pero es como terminé y ahora hay que empezar, porque yo sigo leyendo y sigo encontrando cosas. El viernes hablábamos en la clase, buscamos el salmo y lo estaba marcado. Y cuando veo, wow, qué versículo, no me acordaba. La lectura de la palabra. El Señor me habla en la oración. En la oración. Yo oro y siento esa paz. Yo oro o hacen oraciones y yo escucho esas oraciones y el Señor me habla. Así que el Señor te va a hablar de diferentes modalidades. Un hermano se acerca a ti y te va a decir algo. Vas a pasar aquí en la administración y el Señor te va a decir algo. Aprende a escuchar al Señor. Josué 5:6 dice, el Señor le había prometido a sus antepasados que le daría la tierra donde abunda la leche y miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor. Y por ello, él juró que no verían la tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. Hay gente dando vueltas en la vida, diciendo, Señor, es hora de que te sientas a escuchar la palabra del Señor. El Señor tiene una bendición para ti, pero tienes que escuchar, hermanos. Si tu vida está así en esta mañana, llevas 40 años dando vueltas y no ves un cambio, es hora de comenzar a obedecer al Señor. Él tiene bendiciones increíbles para ti. No te la pierdas. Otra cosa que usted tiene que hacer es menos cerebro y más fe. Menos cerebro y más fe. Menos cerebro y más fe. Porque es que la gente a todo le quiere dar como que cráneo. Y menos fe. Hay que vivir en fe, hermanos. Hay que vivir en una fe que cambie tu expectativa. ¿Sabías que las bendiciones que has recibido al momento de hoy son increíbles? ¿Sabes que eres? Tú tienes más bienes que el 98% de la humanidad que ha vivido. Yo le aseguro que aquí usted tiene nevera, probablemente televisión. Usted tiene una radio. Usted tiene bienes increíbles, lo que pasa es que no los reconoce. Es tiempo de cambiar la perspectiva del Señor. Hay un pastor que predicaba. Cuando yo leía esto de cambiar de perspectiva, lo leía en un libro. Y este libro, había un pastor que decía: yo tengo un amigo que vive en Haití. Allá predica. Lo han apedreado. Lo han buscado para matar. Vive con cuatro hijos en una casa de dos cuartos que no tiene ventanas. En Haití, gente, eso es el Caribe. La iglesia no tiene piso. Así que cuando yo, dice ese pastor, recibo un email de alguien diciéndome cosas malas, pienso en ese pastor y digo: olvídate, yo estoy bien. Yo creo que hay que cambiar la expectativa. Cuando usted tenga un problema, trate de mirar para atrás en la fila. Cuando usted tenga una situación, diga: ¿cómo estoy? Usted vive en una isla hermosa, con carretera, con libertades. Ah, legales, que usted puede orar al Señor, caminar con una Biblia, que usted puede decir todavía que es cristiano y no lo apedrean. Hay que cambiar la expectativa y hay que mantenerse fiel. Hay que taparse los ojos a veces durante, ¿verdad?, por las cosas que hacemos. Mire, Adonarian Hudson fue un misionero y su esposa viajaron a India a ser misioneros. A India. Yo no sé si usted sabe, pero en India hay más de 100.000 religiones. Es un sitio bien hostil a la palabra del Señor. Y él iba con su esposa, que estaba embarazada. Cuando llegaron a India, no los dejaron entrar por eso mismo, porque la esposa estaba embarazada. Así que los dejaron varias semanas en el mar. En una increíble tormenta, ella dio a luz y perdieron a su hijo. Por 6 años. Por 6 años predicó el mensaje. ¿Tú sabes cuántas almas se convirtieron? Nadie. Por 6 años. Nadie se convirtió. Él vio morir a sus hijos y a su esposa predicando al Señor. Él vio morir a su segunda esposa y a los hijos de su segunda esposa predicando al Señor. Pero él mantuvo la perspectiva. Pudo más su fe que su razón, que su cerebro. Pasó tiempo en la prisión y allí predicó. Hoy en día, a Hudson se le atribuyen más de 3.200 iglesias en India. Eso porque mantuvo la fe, porque siguió la palabra del Señor. La historia es más compleja, pero ¿verdad? Quizás no tenemos tiempo. Como que a los 7 años le dijeron: no te vamos a enviar más dinero porque no se ha convertido nadie. Te vamos a sacar de allí. Y dejó de recibir el dinero de sustentación que recibía como misionero. 3.200 hoy iglesias están porque este hombre decidió seguir en fe. Decir: mire, Señor, la definición de éxito de los hombres es así. Yo no sé cuál es la tuya, Señor, yo voy a seguir en fe. Y ese es el mensaje. Esa bendición que tú tienes, que el Señor tiene para tu vida, no es en los términos de los seres humanos. El éxito para seres humanos es una casa gigante que usted va a estar todo el día limpiando. Y un cajo súper caro que usted tiene que trabajar 7 días para poderlo pagar. Eso es éxito para el ser humano. Pero eso no es éxito para el Señor. La bendición del Señor está cerca, hermanos. Está bien cerca, hermanos. No pierda la perspectiva. Menos cerebro y más fe en tu vida. Menos cerebro. Y a veces predicamos. Y a veces estamos tratados. Y allí yo voy. Yo los otros días fui a comprarle a Lismarito una comida allí a Burger King allí en el pueblo, y había allí un muchacho. Yo le dije: Cristo te ama, y le compré comida. Y sabes que los otros días fui y lo vi, y hubo una tentación en mí, empezar: Señor, pero ¿cuándo vas a hacer una obra? ¿Cuándo lo vas a tocar? El Señor tiene planes, hermano. Usted a veces predica, usted no ve resultado. Usted a veces lleva palabra, a veces usted ora por alguien, a veces usted entrega ese tratado y usted dice: Dios mío, no veo cambio, no veo gente que se convierte. Tranquilo, el Señor va a hacer su obra. O mire, esta persona jamás pudo pensar lo que iba a pasar. Jamás por su mente pasó 3.200 iglesias. Cambiemos la angustia por una nueva perspectiva en Dios y vamos a ver la bendición del Señor en nuestras vidas. Salmos 42:5 nos habla de cómo David veía la vida. Tenía a Dios como expectativa. Estaba esperando su bendición. Mira, hermano, es jayete. Ya voy terminando, no se preocupe. Si hay, mire, uno escucha tantas predicaciones buenas, pero hay una que siempre te toca, ¿eh? Y esta predicación de Nancy, de verdad que llegó a mi vida. Y este consejo también, si quieres ver la bendición del Señor, mire, hermano, llorando pero subiendo y subiendo pero llorando. Mira, hermano, usted no se puede detener en la vida. Las cosas no van a salir siempre como queremos. A veces cometemos errores y las cosas no salen. Mire, y usted va a subir llorando. En 2 Samuel 15:30, David, mire, hermano, David, su hijo lo está buscando para matar. Su hijo, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo no sé lo que es eso, pero eso tiene que ser algo bien triste. Además de que te están buscando para matar, que sea un hijo tuyo. Pero mire, David no se cansó y empezó a subir, no se detuvo. Era llorando, pero subiendo. Y a veces uno está triste, pero mire, hermano, hay que seguir. A veces uno no entiende y uno dice, Señor, ¿dónde está tu bendición? Sigue subiendo aunque estés llorando. No te puedes detener en la cuesta. Hay que pasar de la teoría a la práctica. Porque somos buenos en teoría, somos buenos en conocer el versículo, practicarlo es lo difícil. Y a veces no vemos la bendición del Señor porque no ponemos el versículo en práctica. La vida no es tan fácil como parece, yo lo sé. Pero para el Señor no hay nada imposible. Mire, en 1 Corintios 10:13, apunte este, que este es buenísimo. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Esa dificultad que has pasado, el Señor tiene las herramientas para que puedas vencer y tengas esa bendición. Los invito a llorar, pero a seguir subiendo. Los invito a subir aunque estén llorando. Por último, aprendí esto el viernes. A Dios, apunte, a Dios no hay que llamarlo. Desde pequeño nos enseñaron ese dibujo del Señor en algún lugar lejano, en algún trono, en sitio allá, en el cual había que, ¿verdad?, fajarse para que el Señor bajara y estuviera contigo. Así nos enseñaron, así nos dijeron el dibujo. Pero mire, el Señor está aquí hoy. El Salmo 139 nos hace una pregunta que dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si entendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí estás. El Señor está contigo hoy. Lo único que quiere es que tú le digas, Señor, dame tu bendición. El Señor no te ha dejado. El Señor está como un caballero al lado tuyo esperando que le pidas esa bendición. Está más cerca de lo que imaginamos. El Señor no tan solo está al lado de nosotros, sino también tiene la disposición de bendecirnos. Cuando pasemos de la teoría a la práctica, la bendición del Señor se va a hacer una realidad. Mira, hermano, el Señor está con nosotros y el Señor está aquí. No te vayas sin esa bendición. La diferencia entre los ganadores y los perdedores es que los ganadores se atreven. ¿Usted sabía eso? Esa es la única diferencia. La diferencia entre los ganadores y los perdedores es que en el mundo de los negocios los ganadores se atreven. Atrévase a pedir esa bendición del Señor hoy. Atrévase a decirle, Señor, no me voy hasta que me bendigas. Ya usted dio el primer paso. Se atrevió a venir esta mañana. Está dando los pasos correctos para recibir la bendición del Señor. Vamos a caminar como campeones. Vamos a hablar como que recibimos esa bendición. Vamos a vivir como que estamos recibiendo esa bendición. Vamos a orar y a caminar como un campeón. Vamos a darle gracias al Señor por las cosas que no son. Si te gusta viajar, cómprate el mapa y empieza a marcarlo. El Señor me va a bendecir. Empieza a verte con la bendición del Señor. Cómprate esa Biblia que quieres leer, que llevas meses mirándola, que llevas meses orando, y empieza a leer. Lleva récord de los logros que haces para que veas cómo el Señor te va a empezar a bendecir. Leí algo, estoy orando tanto. Búscate un grupo de amigos que te ayuden. Crea un grupo de apoyo en la iglesia. Elimina la distracción de tu vida para que veas la bendición del Señor. Cambia la televisión por la lectura en el Señor o por actividades. Deja la queja. Atrévete a hacer cosas nuevas en la iglesia. Nosotros tenemos un departamento de empleo, hermano, y siempre hay vacantes. Siempre. Siempre hay gente que pueda acompañar a Oscar a repartir. Siempre hay gente. Mire, si usted dice, oye, pero me gustaría algo, yo quiero la bendición del Señor, yo quiero hacer cosas nuevas. Mire, el domingo que viene, abajo va a haber comida. Cuando se acabe la comida, usted no sabe lo que hay que hacer, hay que fregar. Siempre nos quedamos un grupito. Yo le invito a esa bendición. No arranque. ¿Usted quiere a una bendición del Señor? Empiece. Sí, allí nos quedamos siempre. Hay un grupito. Yo le llamo el comité de fregar. Sí, porque no podemos dejar la pastora. Ahora mismo no podemos dejarla sola, la pastora, hermano. Hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. En la iglesia siempre hay cosas que hacer, hermanos. Sea parte. Atrévese a hacer cosas nuevas en la iglesia. Tome nota de las predicaciones y en su casa relee. Y si no puede escribir, no hay problema. En Facebook la estamos poniendo. ¿Ok? Y yo sé que hay unos problemas con el audio. Estamos trabajando, vamos a mejorar eso. Pero las predicaciones están allí. Lea, escuche cuando va para el trabajo. Va a limpiar, ponga eso. Y usted va a ver la bendición del Señor. Reconoce que el Señor tiene una bendición para ti. Tu bendición está más que cerca. La pregunta es, ¿qué vas a hacer luego de este mensaje? ¿Vas a salir a pedir la bendición del Señor? Recuerda, el Señor está esperando por ti. Que el Señor lo siga bendiciendo. Póngase en pie, hermano. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, tu palabra fue predicada, Señor. Hay una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Tenemos que reconocerla. Tenemos que añorarla. Tenemos que pedirla, Señor. Mira a los hermanos que están aquí, Señor. Abre esos corazones, Señor. Dale sed, Señor, de ti. Para que pidan esa bendición que tú nos tienes, Señor. Tú pensaste en nosotros, en la creación del universo. No somos cualquier cosa. Somos tus hijos, Señor. Y queremos una bendición. Abre nuestro entendimiento, nuestras ganas, Señor, y podamos recibir esa mil y una bendición que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre del Señor lo creo hecho, Señor. Amén. Amén.
Gloria al Señor. La bendición del Señor es la que enriquece nuestra vida y manera de nuestra vida. Dice la palabra del Señor.